me gustaría poner en paralelo dos citas de la Biblia. Una se encuentra en la Epístola de los Efesios y la otra en el Libro de los Hechos. Para aquellos que gustan de retener las citas numéricas, decir que es 2:2. La primera, en Efesios 2:2, allí se habla del príncipe de la potestad del aire. Y en la segunda cita se habla de un viento impetuoso. Casualmente es 2:2, que son, le llaman los dos patitos, por tanto es muy fácil de retener estas citas. Allí aparecen dos elementos contrapuestos. Uno es el príncipe de la potestad del aire. El otro está elíptico, es decir, no está, pero fácilmente se deduce del contexto que se trata del Espíritu Santo, que es quien mueve el aire de forma que se convierte en un viento impetuoso. Aquí hay dos elementos que son contrapuestos. Por un lado, el príncipe de la potestad del aire, y por otro lado, el Espíritu Santo. Podríamos plantearnos una pregunta si se trata de elementos personificados. Al hablar nada menos que del príncipe de la potestad, da la impresión que efectivamente es una persona no solamente auténtica, sino también con potestad, con una cierta autoridad. Otra versión popular lo matiza y dice que es el espíritu que domina el aire. Y ya un espíritu no es exactamente una persona, al menos no tiene cuerpo, y se percibe necesariamente más bien como una fuerza que actúa más que como una persona. En el segundo caso, el Espíritu Santo, naturalmente que es una persona, nada menos que la tercera persona de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por lo tanto, la teología cristiana no exactamente es una conclusión estudiando el Nuevo Testamento, es una persona. De todas maneras, tengo que decir que personalmente me es difícil concebir el Espíritu Santo como persona diferenciada del Padre, pero doctores tiene la Iglesia, no faltaba más. Pues el Espíritu Santo ciertamente será una persona. Pero tanto en un caso como en otro lo percibo como una fuerza que actúa y son dos fuerzas contrarias. El príncipe de la potestad del aire parece una fuerza perniciosa negativa. La fuerza del Espíritu Santo forzosamente es una fuerza positiva. En común tiene, curiosamente, que actúa sobre el mismo elemento. Tanto uno como otro actúa en el aire. Y es que en el aire es donde nosotros nos encontramos, donde necesariamente respiramos, el ambiente donde tenemos la posibilidad de vivir. Claro, el aire está contenido alrededor de la Tierra es lo que forma la atmósfera. La Tierra, como todos sabemos, es redonda, es como un balón, es como una bola, es una esfera. Y la atmósfera es una capa gaseosa que envuelve toda la Tierra. Hay un texto muy solemne en Isaías que dice que Dios está sentado sobre el globo de la Tierra. Intérpretes bien intencionados pensaron si Isaías estaba profetizando ya que la Tierra era como un globo, como una esfera. Bueno, es bonito, posiblemente no es exacto. Antiguamente creían que la Tierra no era una esfera, que no era una bola, que no era un balón, que no era un globo, sino que era plana y tenía como un fanal y en lo alto unas ventanitas para que cayera la lluvia, y de donde los creyentes esperan siempre que vengan las bendiciones. Lluvias de bendiciones, decimos cuando oramos pidiendo al Señor. Lo cierto es que todos nosotros nos movemos en esa atmósfera, es donde necesariamente tenemos que vivir, es donde únicamente podemos vivir y es donde únicamente podemos respirar en medio de ese aire. Sí, ya sé que hace 50 años que algunos se salieron de la atmósfera y todavía podían respirar, pero muy, muy simple, porque se llevaron un poquito de atmósfera. Si no, no hubieran podido respirar más allá. Es donde podemos solamente vivir y respirar. Puede ser una figura del lenguaje, pero en realidad es algo muy práctico, algo que está en la atmósfera, que nosotros vivimos en la atmósfera, que nosotros respiramos y únicamente podemos respirar estando en la atmósfera. Esa atmósfera, para que vivamos saludablemente, tiene que estar limpia. Y en el día de hoy se hacen llamamientos por parte de los científicos, en los medios sociales, los políticos y hasta de los púlpitos, que tenemos una responsabilidad de mantener la atmósfera limpia. Eso es muy interesante, muy práctico, pero no es lo que, desde luego, yo quisiera ocuparme en esta mañana. Más bien, lo que yo quisiera decir es que hay también una atmósfera espiritual de la cual podemos decir algunas cosas muy concretas. En primer lugar, decir que es una fuerza poderosa que permanentemente nos está afectando, que constantemente está presionando sobre nosotros. Imaginemos una multitud. La multitud forma una atmósfera especial que puede ser tanto de entusiasmo como de pánico, y cuando uno se encuentra en medio de la atmósfera de la multitud, no puede evitar que haya permanentemente elementos que están presionándole, elementos que le cambian y le transforman, elementos que hacen que su comportamiento sea completamente diferente de lo que él sería cuando está solo. ¿Cómo sería su comportamiento individual? Pensemos en la atmósfera de grupo. Cuando se juntan unos cuantos y forman un grupo o una manada, y la atmósfera del grupo le presiona de tal manera que lo que él individualmente no sería capaz en ningún momento de hacerlo ni lo soñaría, pero la atmósfera está presionando sobre él y cambia su comportamiento y su manera de ser. Pensemos en el trabajo. ¿Qué importante es la atmósfera que hay en el trabajo? ¿Cómo uno se siente feliz trabajando las horas que sean necesarias del día, cuando la atmósfera es agradable, cuando la atmósfera es positiva? ¿Y qué sufrimiento es cuando tiene que trabajar en una atmósfera hostil, en una atmósfera antipática, donde lo que se respira es permanentemente desagradable? ¿Qué importante es? Y cuando llegamos a una casa de visita, entramos y conversamos con la familia, y de una manera inmediata percibimos que en cada casa y en cada familia impera una determinada atmósfera. Unas veces es hostil, es desagradable, de recelo, o puede ser de armonía, de confianza, de acogida. Y esa atmósfera permanentemente está actuando sobre nosotros, sea negativa o sea positiva. La segunda cosa que quería decir es que a la misma atmósfera puede haber reacciones diferentes, y que nosotros podemos ejercer una determinada resistencia. Bueno, depende de la capacidad de controlarse. En una multitud aterrorizada hay una persona que es capaz de mantener la calma, permanecer sereno, con la mente clara y el dominio de sí. Depende de los hábitos adquiridos. Quien tiene la costumbre de dar gracias en los momentos de la comida, probablemente, aunque esté rodeado de un ambiente de ruido y de escándalo o corriente como es en un restaurante, pero es posible que lo eche de menos. Y depende sobre todo de la sensibilidad que tenemos para percibir el ambiente. Yo recuerdo una visita que hicimos a Rumania en los tiempos de Ceausescu, cuando ser cristiano era algo muy comprometido, incluso en algunas circunstancias peligroso. Entramos en una iglesia, íbamos con un grupo comunistoide, y allí había esparcidos unas cuantas personas cuya actitud de devoción y de adoración en medio del ambiente de un régimen tan hostil era algo que verdaderamente conmovía. Y hubo unos cuantos del grupo que no podían resistir la risa estúpida burlándose de aquellos que estaban adorando. Sí, depende cómo resistimos a la atmósfera, depende de la sensibilidad. Puede haber un mensaje fantástico de la palabra de Dios. Puede ser que los cánticos armoniosos y de fe y de fervor puedan arrebatar el alma, y puede una persona ser totalmente insensible al llamamiento. Sí, podemos ofrecer una cierta resistencia, no absoluta, pero de alguna manera la atmósfera siempre nos afecta. Como la atmósfera contaminada entra dentro de nosotros. Si uno está en un lugar lleno de humo de cigarrillos, pues naturalmente, aunque tú no fumes, directamente te afecta a tus pulmones. Y en la atmósfera de nuestra sociedad cambian nuestros juicios, nuestros sentimientos, las consideraciones morales. Y algunas veces no daña tanto lo violento, lo podrido, sino la influencia que va entrando en el aire de los pulmones infinidad de veces por minuto. Y pasa lo mismo con el bien, que no es el fanatismo y la estridencia, sino el testimonio sereno de la vida, el que influye y el que puede entrar en el corazón de otro. Podemos ofrecer una cierta resistencia. Un punto importante también es que de alguna manera tú y yo, nosotros tenemos también la posibilidad de ejercer una cierta influencia sobre esa atmósfera en la cual vivimos. Este es un punto muy importante. Hay personas, la familia de mi mujer eran tales, que tienen la capacidad de, cuando se forma la tertulia, siempre eran la voz cantante, siempre están en el centro. Y todos los que están allí tienen que acoplarse más o menos al curso de la conversación que una persona tiene. Hay personas que tienen esta capacidad y está bien y es bueno. Especialmente si con ello pueden transmitir optimismo, alegría. Los que somos más retraídos, pues no tenemos esta capacidad, pero quien la tiene hace muy bien. Entiendo que es una virtud, si es positivo. Claro, pero también está la persona que ejerce una influencia, pero es negativa. Es de recelo, es de odio, es de pesimismo o es de miedo. Hay algunas personas que en el grupo son lo que llaman gafe. Parece que traen la mala sombra en el grupo. Se puede influir negativamente. Yo recuerdo a mi abuela, hace muchos años, claro, que le espantaba la tormenta. Y siempre que había tormenta, se acordaba de Santa Bárbara, decía: Santa Bárbara bendita, que en el cielo estás escrita. Y claro, pues yo era pequeñito y me, me espantaba también la tormenta. Y ahora cuando hay tormenta, pues no me acuerdo de Santa Bárbara, pero me acuerdo de mi abuela. Claro, podemos nosotros también tener una influencia en el lugar donde estamos y podemos también contribuir de una manera limitada, desde luego de una manera muy limitada, pero tenemos posibilidad de influir nosotros también, de alguna manera, si hay ondas o rayos que penetran en el cuerpo, de la misma manera los espíritus tienen fuerza sobre otros espíritus y pueden influir. La última cosa que quiero decir de la atmósfera espiritual es que hay dos fuerzas más que están totalmente fuera de nuestro control. Y volvemos a los dos textos que dieron base a mi pensamiento en el día de hoy. En Efesios 2:2 se habla del príncipe de la potestad del aire o espíritu que domina el aire. Si examinamos la experiencia humana, nos damos cuenta que algunas veces somos llevados por impulsos repentinos, por duendes de pasión. Pablo le llama la ley del pecado que se apodera de nuestros miembros. Nos sentimos como en poder de otro que por un tiempo nos domina, nos derrota y nos esclaviza. ¿Cómo es ese señor del aire? No sabemos su forma. No podemos precisar los límites de su naturaleza o de su poder. No importa que la fantasía haya creado una figura grotesca como el Satán de las pinturas. No podemos precisarlo, pero parece que nos inflama de un fuego de desesperación. Nos convencemos de que de alguna manera es una verdad trascendente, de que es algo que verdaderamente llena la atmósfera que respiramos. Es una realidad, es algo que pertenece a nuestra experiencia. Piensa del diablo lo que quieras, pero es evidente que hay una fuerza del mal y que nada tiene de extraño sentirse algunas veces como el que llevan todos los diablos. Dicho esto, sería muy deprimente pensar que estamos sometidos a la fuerza del mal, que hay un ser maligno que se propone nuestra desgracia y quiere influir constantemente en nuestro espíritu. Si esto puede ser una realidad, gloria a Dios, porque es solo una parte. En Hechos 2:2 se nos habla de un viento recio mediante el cual es el Espíritu de Dios, que es una realidad viviente, que actúa Dios está aquí tan cierto como el aire que respiro, cantamos, ¿verdad? Sí, es el aire de Dios o el viento de Dios, el viento del Espíritu, que es una fuerza lejos de nuestro control, pero mucho más poderosa. Los creyentes que habían quedado después de la crucifixión y la resurrección estaban allí en oración preparando la atmósfera. Y vino aquel viento que pudo limpiar toda la rareza del ambiente, que limpió la atmósfera no solamente del aposento alto donde estaban reunidos, sino también de la ciudad, también del imperio, también de la historia del mundo. Sí, cuando oramos, venga tu reino, queremos decir que venga otra atmósfera donde podamos respirar mejor. Y la Iglesia tiene como fin crear la atmósfera del reino. Las palabras más importantes son donde dos o tres, allí debe haber una atmósfera limpia, de manera que cuando queremos unirnos a la congregación, cuando queremos venir a la iglesia, es porque hay una atmósfera limpia, porque hay una atmósfera mejor que la que existe en el mundo. Y hemos dicho que aunque de una forma limitada, tenemos la posibilidad también nosotros de influir en ella. De influir si dejamos que la fuerza positiva, la fuerza del Espíritu, sea la que nos empuje a nosotros, la que nos limpie a nosotros mismos. ¿Qué fuerza nos arrastra? Es la fuerza negativa que a veces no podemos resistir, ciertamente. Sabemos que tiene una fuerza, sí, ya lo creo, en algunas circunstancias de la vida. Tú lo sabes bien cuando repasas tu historia, la historia de tu vida, que a veces te has dejado llevar por esa fuerza y has caído. Claro. A lo mejor todavía no lo sabías, que hay una fuerza tremenda, positiva, que quiere ayudarte, que quiere empujarte, que quiere limpiarte. Sí, nos quedamos en los hechos, donde el Espíritu sopló y llenó toda la casa. Dicen que ocurrió el bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? ¿Qué es eso? Es la experiencia de sentirse envuelto, sumergido en la atmósfera de Dios, como en el templo de Salomón, como en el momento de la transfiguración. Es providencial que en todo este universo tan inimaginable para la mente humana, que el único sitio donde podemos respirar sea únicamente en esa capa gaseosa que envuelve la tierra. Solo hay un pequeño espacio donde podemos respirar. cuando pienso en la eternidad, cuando pasemos a la eternidad, me gusta pensar que se trata de un espacio especial que Dios tiene mucho más allá. En medio de este universo maravilloso, un sitio donde, de una manera muy especial, en una atmósfera mucho más transparente, mucho más limpia, mucho más agradable, sin influencias negativas, más allá, en un lugar, la eternidad será la atmósfera de Dios. Amén.